temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bien, vamos con nuestra primera entrevista esta semana. Les saludamos, amigos. Estamos transmitiendo en directo a través de todas nuestras plataformas digitales con video de alta calidad, FM Mundo Live. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de violencia digital que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 6 de mayo. Nos acompaña el reconocido periodista ecuatoriano Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Cristian. Gusto saludarte.
¿Cuál es tu apreciación, Juan Carlos, acerca de esta ley en general y ya pues exactamente el artículo 178 sobre la violación a la intimidad?
A ver, yo creo que aquí el problema fue que a partir de un hecho que estaba siendo absolutamente respaldado, que es una ley que luche contra las víctimas de violencia sexual en el ámbito digital y el ciberacoso sexual, se haya pasado, digamos, entre comillas, aprovechado la circunstancia para colocar en el mismo plano, ¿no es cierto?, a quienes se puedan considerar víctimas de denuncias o de revelaciones, como dice el propio artículo, de los supuestos datos personales o situaciones particulares. En las redes sociales o en el ámbito digital, que involucra evidentemente a todos los que hacemos plataforma digital, ustedes, nosotros y todos los ciudadanos que usan plataformas digitales como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Esto, claro, pone a todo el mundo bajo sospecha de que de alguna manera si se hace algún tipo de denuncia que involucra no el ámbito sexual o acoso cibersexual, sino otro tipo de ámbito que podría ser considerado en el campo particular como transmisión no autorizada de datos personales, entonces la pena es de cárcel de 1 a 3 años. Esto es absolutamente atentatorio, evidentemente, a la libertad de expresión en el ámbito digital. Y de alguna manera ya lo han señalado organismos como el que presido, Fundamedios, la propia Fiscalía General del Estado, fomentaría la impunidad, ¿no es cierto? Porque digamos que si bien uno de estos artículos de esta ley te plantea que tratándose de funcionarios públicos o del ámbito público no hay ningún problema, no lo dice así la ley, pero digamos se entiende eso, en el ámbito privado sí, y vemos que en el ámbito privado se pueden ejercer una serie de delitos, como por ejemplo el narcotráfico, que no necesariamente involucra a funcionarios públicos, sí mucho en el ámbito privado, o todo tipo de crimen organizado, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de combustibles, tráfico de oro, minería ilegal, por ejemplo, ¿no es cierto?, que está hecho en el ámbito privado, son delitos de carácter privado, y se convierten en públicos si es que hay un funcionario que recibe sobornos. Pero no se podría denunciar ninguna de estas cosas, Cristian.
Juan Carlos, porque en general yo creo que esta ley de violencia digital sí era necesaria, y así como tiene cosas malas y terribles, lo que estamos hablando en esta mañana, también tiene cosas buenas y rescatables.
De hecho es así, como desafortunadamente no sé cuál es el criterio de nuestros legisladores, pero a mí, perdóname, no pueden hacer las cosas bien, o sea, me parece
de acuerdo,
que...
De acuerdo.
Tenemos un problema como cultura, como ciudadanos, como cultura ciudadana expresada en nuestra clase política, que siempre tiene que haber algún, como dicen en Colombia, algún conejo, alguna sorpresa no deseada para involucrar en leyes de esta naturaleza algo que les favorezca, ¿no es cierto? Y desafortunadamente este favorecimiento tiene que ver con la búsqueda de la impunidad. Yo creo que uno de los elementos fundamentales de las agendas políticas de una clase política corrupta, búsqueda de la impunidad a toda costa. Y este es un elemento que, aprovechando, como bien dices, de cosas importantes, necesarias, como es la lucha contra el ciberacoso sexual y la violencia digital contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, o cualquier otra persona, se quiera aprovechar de esa circunstancia para buscar la impunidad.
Claro, llama la atención de que, y no solamente esta ley, mira, Juan Carlos, el día de hoy ha anunciado César Litardo que se van a tratar 6 leyes en un día, ya cuando se están despidiendo, y son temas delicados, son temas importantes que los están tratando muy al apuro, y yo creo personalmente de que en algunas de estas leyes, como en esta, y en el artículo 178, se están queriendo cubrir las espaldas, Juan Carlos.
De hecho es así, nadie te va a autorizar, como se exige, ¿no es cierto?, en la ley, a que difundas cuestiones que evidentemente están siendo objeto de una denuncia grave en este caso. Cuando dice tú no puedes emitir sin tu autorización, perfecto, o sea, está bien. De hecho, lo que sucede en la realidad es que muchos, como digo, actos de crimen, sobre todo gran crimen organizado, se provocan en la sociedad civil, se provocan en el ámbito privado. Y entonces pedir autorización, evidentemente, ¿quién te la va a dar? El tema del narcotráfico es el ejemplo más claro. Este es un país inundado de narcotráfico. Vemos que todo el tiempo hay avionetas. Efectivamente, se ha caído una avioneta, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo que sucede casi todos los días, se cae una avioneta, pues capturada y aparece ahí la matrícula de esta avioneta, ¿no es cierto? El dueño de la avioneta te puede decir, usted no me... Y eso sale en los medios, y eso se publica en redes. El dueño de la avioneta te puede decir, usted no me ha pedido autorización, está usando datos personales, porque es mi avioneta. Ha caído infragante en un delito. No, mientras no suceda un juicio, yo soy inocente. Así es que usted no puede publicar estas cosas. Por ponerte un ejemplo. Ahora, otros decenas de la propia grabación del compadrito lindo que se reveló el fiscal respecto a la conversación entre José Serrano y Carlos Polit, ¿no es cierto? Y que desató un proceso de crisis política gravísimo en el Ecuador. Tampoco habría sido. Muchas otras cosas no pudieron haber sido o no podían haber sido publicadas ni difundidas. El propio tema del reparto de hospitales no se podría publicar, ahí están involucrados personajes particulares, no públicos, es decir, todos los proveedores que vendían, compraban y vendían, ¿no es cierto?, las medicinas, por ejemplo, o las fundas para cadáveres, o las pruebas contra el PCR, los PCRs chimbas. No se podría porque ahí cualquier persona que intervenga desde lo privado te puede decir, estos son mis datos, usted no puede publicarlos.
Claro, y justamente eso iba, el último gran escándalo que son los chats del hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, que se dieron a conocer públicamente y donde se ven muchísimas supuestas irregularidades en tantas y tantas cosas que estarían pasando en el municipio de Quito y que no se habrían conocido si no se daban a conocer estos chats.
Efectivamente, bueno, eso tiene que ver con un proceso judicial de fiscalía. Ahí hay una incautación de un teléfonos celulares, hay una apertura con peritaje de estos chats y luego estos se terminan difundiendo.
Pero con esta ley ya no se podrían difundir, con esta ley, si el presidente deja que la misma continúe tal y como está, si no hay un veto total, claro, o parcial a la misma, ¿se podrían dar a conocer este tipo de chats o no?
No se podrían dar a conocer ya porque, no, insisto, aquí se excepciona, o sea, es una excepción de estas prohibiciones cuando se trata de funcionarios públicos. Pero, insisto, en un delito de esta naturaleza, por ejemplo, en este tipo de los chats que tú mencionas, del hijo del alcalde, supuestamente hay una participación de personajes públicos, también funcionarios del municipio. Gracias. ¿No es cierto? Pero, de hecho, el supuesto delito se da, o la supuesta irregularidad se da, a través de chats privados de un particular, que es el hijo del alcalde, que no tiene ningún cargo público, pero supuestamente, aparentemente está usando, traficando influencias o usando sus influencias personales para obtener ciertos réditos en el ámbito público. Pero es un actor privado. Entonces, este actor privado podría muy bien, amparándose en esta ley, imponer un cerco, poner un candado, ¿no es cierto?, a lo que él está haciendo, generando impunidad, falta de transparencia, etcétera, acusando a las personas que, de alguna manera, periodistas o no, publican o difunden en lucha contra la corrupción, este tipo de cosas, llevándolos a la cárcel. Entonces, De hecho, se está esperando. Nosotros como Fundamedios hemos planteado, la Fiscalía y todos los organismos pertinentes que luchan contra la corrupción en este país han planteado por lo menos el veto parcial de la Presidencia de la República para que sea arreglado esta situación, o un veto total. Desafortunadamente podría ser eso, porque echaría abajo la propia ley. Pero también podríamos dejarlo para la próxima legislatura.
Eso te iba a decir. Sería tal vez mejor que se vete totalmente, que el presidente vete totalmente esta ley, y que la próxima asamblea cree esta ley nuevamente desde cero y haciendo las cosas bien y no manejando este tipo de temas muy, muy delicados a su antojo.
De hecho, podría ser así. O sea, lo que está haciendo el presidente de la Asamblea actual, ya a pocos días, a una semana de terminar sus funciones, este viernes termina sus funciones, queriendo aprobar leyes de esta naturaleza así al apuro, entre gallos y medianoche, y otras 6 leyes que ha convocado para tratamiento, es una grosería.
Totalmente.
O sea, es una asamblea absolutamente desprestigiada, no tiene autoridad moral para imponerle leyes al país de este modo, de esta manera. Yo creo que bien harían ellos en irse con su 2% a su casa, ¿no es cierto? Entregando lo que tienen que entregar bien auditado, y dejar que la próxima asamblea que viene con renovados ímpetus y con una agenda de otra naturaleza, en un proceso de recambio en el Ecuador, con el otro presidente Lasso, se pueda retomar los temas que son fundamentales para el Ecuador. Me parece que hacer esto dice mucho de lo que ha sido esta presidencia de la Asamblea, y dice mucho de los actuales asambleístas de prestarse para este tipo de situaciones. O sea, es una grosería. O sea, me parece que, insisto, de este modo no, de esta manera no. O sea, así no se hacen las cosas. No se la hace con ética, no se hace con respeto al Ecuador. Porque no es un problema de leyes también en el Ecuador. En el Ecuador nos sobran leyes, Cristian, nos sobran. El tema es cómo y a quiénes benefician esas leyes. Y es lo que estamos viendo con esta ley de violencia digital, que desafortunadamente, siendo un tema necesario, siendo un tema absolutamente real, se busca beneficiar a los corruptos. O sea, es decir, ¿para quién está trabajando la Asamblea Nacional? Nos preguntamos nosotros. ¿Está trabajando, y hago una pregunta como hipótesis, para el crimen organizado? ¿Para eso está trabajando la Asamblea Nacional? ¿O está trabajando para el conjunto de los ecuatorianos?
Es gravísimo, sobre todo este artículo 178, que pondría en graves aprietos al periodismo, sobre todo a este periodismo que ha vuelto, ¿no? Después de tanto tiempo, el periodismo de investigación, y que ha permitido a lo largo de estos últimos meses conocer tantos y tantos casos, y que salgan a la luz, incluso que la justicia ponga el ojo en los mismos, Juan Carlos.
Sí, de hecho, bueno, el periodismo de investigación nunca se fue.
Pero sí estuvo perseguido. Pero sí estuvo un buen tiempo como debilitado, ¿no? Sobre todo en el gobierno anterior.
Diríamos así, contra las cuerdas, pero sí. Nunca se fue. O sea, estábamos ahí. Pero sí, efectivamente, también te doy la razón en el sentido de que sí ha habido una eclosión de un tipo de periodismo. Ahora, yo sí tengo que aclarar una cosa. Yo llevo más de 35 años haciendo periodismo de investigación, y hacer filtraciones no es únicamente el papel del periodismo de investigación. O sea, una filtración no es esencialmente.
También se les ha ido la mano, entonces. También se les ha ido la mano a algunos medios, sobre todo digitales, Juan Carlos.
No, en el mundo del periodismo, en la historia del periodismo, las filtraciones siempre han sido. O sea, tenemos los papeles del Pentágono, ¿no es cierto? Que fue una filtración. El tema, el caso Snowden, filtraciones, ¿no es cierto?, etcétera. Julian Assange se hizo famoso en torno a filtraciones. Bueno, hackeos también, ¿sabes?, lo cual es ilegal. Pero las filtraciones sí se han dado siempre, o sea, en el periodismo de investigación. Pero eso no lo es todo. Me refiero a que si hay una filtración, como ocurrió en el caso Mossack Fonseca, por ejemplo, una enorme filtración sobre documentación vinculada a operaciones financieras en paraísos fiscales, lo responsable de un periodista, de un medio, es procesar esa información, darle contexto y no solo publicarla así porque te filtraron, porque eso significa responder a los intereses de alguien. ¿no es cierto? El periodista es un mediador, el periodista también puede ser un, y debe ser un filtro basándose en buenas prácticas y en prácticas éticas para que lo que llegue a la población tenga absolutamente respaldo documental y no sea objeto de manipulación de ningún grupo o sector político, económico o criminal. Entonces, sí me parece que ahí hay que poner una diferencia entre lo que es periodismo de investigación que filtra nada más, ¿no es cierto?, lo que le demandan, o un periodismo de investigación que también procese las filtraciones, les dé contexto y les dé además sentido. Sí, yo creo que ahí hay una gran diferencia.
De acuerdo, en algunos casos sí hace falta también mayor responsabilidad. Juan Carlos, con tu muy buen olfato periodístico, dadas las circunstancias, con un gobierno que está ya de salida, por suerte le quedan menos de 2 semanas, ¿crees que hay un veto de parte del presidente de la República total, parcial? ¿Qué crees que suceda, finalmente?
Bueno, ahí faltaría... la verdad es que en estas circunstancias no se sabe cómo puede actuar el gobierno que termina. Espero que prime el sentido común en el gobierno, o sea, en el presidente Moreno. Este es un tema que puede perjudicar muchísimo su propio legado. Él ha defendido en las últimas semanas un legado de haber luchado contra la corrupción, de haber luchado contra las mafias, etcétera, etcétera. De haber sido demócrata, de haber defendido la libertad de expresión. Eso nos han inundado incluso de propaganda oficial respecto a ello. Pues si él no veta esto, por lo menos parcialmente, y le pone el ojo en estos artículos de dudosa intención, echaría para abajo ese legado que él pretende mantener. Entonces sí, puede ser un último gran acto del presidente electo, perdón, del presidente Moreno, pero vemos que todavía podría el nuevo presidente retomar, o la nueva legislatura retomar tiene un mes para vetar, y en este mes van a cambiar de gobierno, cambia claro, la legislatura.
Eso te iba a decir, podría dejarle la responsabilidad, la papa caliente, entre comillas, a Guillermo Lasso.
De hecho, podría hacerlo, o sea, le va a causar un primer problema a Guillermo Lasso, aunque yo creo que Lasso lo vetaría, ¿no? Pero también es importante que si esta asamblea lo propició, este malhadado cuerpo legislativo, esta norma, el propio presidente actual ponga las reformas necesarias, el correctivo necesario. Se debe esperar eso. Ya ahí, disculpa, Cristian, no es cuestión de un olfato, sino de esperar que esto suceda por el bien común.
Así tiene que ser. ¿Cómo ves el tema libertad de expresión en el próximo gobierno, a partir del 24 de mayo, con Guillermo Lasso?
Mira, Cristian, la libertad de expresión en general, y eso lo hemos mantenido siempre, no es una dádiva de ningún gobierno. Se destaca siempre que haya, desde el Ejecutivo, desde el gobierno, incluso desde la clase política y otros sectores, el respeto a la libertad de expresión. Que entiendan que la libertad de expresión es un bien común y que es un derecho humano, que no es un derecho solo de periodistas o de medios o de políticos, es un derecho humano. Cuando no podemos patalear, en el tema de las vacunas, por ejemplo, vemos los maltratos que existen, la gente protestando, sin poder ejercer ese derecho de libertad de expresión, como yo digo, al menos tenemos el derecho al pataleo, y ese derecho al pataleo es libertad de expresión. Es poder expresarnos libremente sin que haya amenazas o sin que haya repercusiones personales o institucionales respecto a algo que uno dice o puede o siente o tiene el derecho de expresar. Entonces, es una pelea constante de todos los días. Siempre el poder, siempre la clase política, el poder, los gobiernos, los sectores o grupos de interés, las corporaciones, etcétera, etcétera. Este país está lleno de un espíritu corporativo, en el sentido de que primero soy yo, segundo mis amigos, mi corporación, o sea, la institución donde yo trabajo, y después es la sociedad. Todos quieren poner la información al servicio de sus intereses. Quieren, en muchos casos, que la información sea manipulada en favor de sus posturas o en favor de su... o en su favor, nada más. Pero yo creo que ahí está el papel de la prensa, el papel del periodismo, que insisto, únicamente, pero también muy importante, somos mediadores entre los hechos y el público. Y esa mediación es una enorme responsabilidad. Es una responsabilidad que uno tiene de un contrato de confianza con la gente. Es un contrato de confianza. Si tú, la gente no confía en tu palabra, no confía en que la información que tú le das no es manipulada, no representa el interés de un grupo particular. Si la gente deja de confiar en ti, no tiene sentido ser periodista. Entonces, el periodismo es eso, es un contrato de confianza con el público. Ese contrato no puede ser roto, pero para el periodista el deber es absolutamente defender el derecho del público a conocer, a saber lo que está haciendo el gobierno. A muchos políticos no les gusta, precisamente por eso, porque el periodismo bien hecho, ¿no? Porque hay de todo en la viña del Señor. Pero el periodismo bien hecho defiende el derecho del público a saber, a conocer lo que hacen los gobiernos, los alcaldes, etcétera, etcétera. Insisto, a los políticos no les gusta, no les gusta ser señalados. Vimos en el último caso de las denuncias que hizo Expreso y luego otros medios sobre los contratos que firmó la alcaldesa de Guayaquil. Y luego de varios días asomaron campañas difamatorias contra periodistas y los declararon, entre comillas, enemigos de Guayaquil. Una acción absolutamente inaceptable, impresentable, quienquiera que haya sido, pero tiene que ver precisamente como una reacción desde el poder local, el poder de la alcaldía de Guayaquil, y no digo que ellos lo hayan hecho, pero es evidente, no es una coincidencia, que cuando se denuncian cosas contra la alcaldía de Guayaquil, aparezcan las fotos de los periodistas sosteniéndose como prófugos de la justicia, porque son los periodistas los que han denunciado la presunta corrupción, declarando los enemigos de Guayaquil. Entonces eso, digamos, nos demuestra que aquí no hace falta creerles a los políticos cuando dicen voy a luchar por la libertad de expresión, voy a defender la libertad de prensa o la libertad de expresión. Eso es mentira mientras no se demuestre lo contrario. Esa es mi postura.
Bueno, que haya libertad de expresión en el gobierno entrante del presidente electo Guillermo Lasso, que está ya a poquísimos días de entrar en sus funciones. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un honor haberte tenido esta mañana aquí en el programa. Muy gentil.
Para mí también es un privilegio. Muchas gracias, Cristian.
Gracias. Un fuerte abrazo. Juan Carlos Calderón, periodista de investigación.